si los nombramientos judiciales se deben a criterios independientes, si la Fiscalía trabaja en favor de lo público y no del gobierno, si se deja trabajar a los órganos consultivos, si se respeta al Congreso y no se pretende gobernar sin él.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Vuelta a los entrenamientos en la jornada de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas después del descanso del día de ayer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya preparando el equipo de Luis Carrión lo que va a ser el partido ante el Club Atlético Osasuna. Después nos iremos a Pamplona para conocer la última hora del conjunto navarro que ayer caía frente al Rayo Vallecano en el partido que cerraba la quinta jornada de liga en la primera división del fútbol español. Y en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, muchas incógnitas todavía abiertas. Entrará Yanusay, estará Pejiño en la convocatoria, será Fabio Silva de la partida, debutará Esugo. Veremos lo que decide el técnico del conjunto amarillo el próximo viernes, que va a hablar, va a analizar el partido y va a viajar la expedición de la Unión Deportiva rumbo hacia Pamplona para ese partido de la sexta jornada de liga en la que va a buscar la Unión Deportiva Las Palmas la primera victoria de la actual temporada. De momento, 2 empates y 3 derrotas, penúltimo en la tabla clasificatoria con tan solo 2 puntos. Después hablaremos mucho de ello, buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas y también de baloncesto, porque en algo más de 24 horas se va a jugar el partido de vuelta de la Copa Isola, torneo de pretemporada entre el Gran Canaria y la Laguna Tenerife. El primer partido ganaba el equipo de Jakalakovic en Gran Canaria. Ahora será en el Santiago Martín mañana este compromiso. Sobre la temporada y sobre lo que espera de la campaña actual, habla el base del Club Baloncesto Gran Canaria, Carlos Alocen.
Bueno, la liga muy dura, seguro, porque cada año creo que el nivel sube un poquito más. Hay equipos que se han reforzado muy, muy, muy bien. Equipos con gente con mucho talento, experiencia, incluso los equipos que parecen de abajo cada vez también se refuerzan mejor. Ganar fuera de casa en la ACB es muy complicado. Todo el mundo cuando viene a tu casa quiere ganarte y es complicado también llevarte una victoria. Entonces yo creo que cada año, no sé, todo va siendo como un poco más igualado y va a ser una liga, bueno, yo creo que muy bonita, muy disputada. Lo que te digo, va a costar mucho llevarse una victoria fuera de casa, porque al final eso, cada año el nivel va subiendo un poco, pero bueno, muchas ganas de jugar en esta liga tan competitiva, de jugar en este equipo que parece que pinta bien, así que eso, con muchas ganas de empezar y de ver cuál es nuestro nivel real, y seguro que ese nivel, conforme vayan pasando los partidos, entrenamientos, semanas, pues va subiendo poco a poco. Así que eso, muy muy contento de cómo va la cosa y con ganas de salir.
Pues escucharemos después mucho más a Carlos Alocen, que estaba además con el Gran Canaria en lo que fue la presentación de la Liga CB. Y también hoy hablaremos de voleibol. Después buscaremos la última hora del Guaguas con Miguel Ángel del Amo, porque el Guaguas arranca mañana la Champions, primer partido de la competición europea de la actual temporada, y se enfrenta al conjunto del Benfica. Hablaremos de todo ello hoy en Deportes COPE Gran Canaria. También contigo, sí, queremos saber tu opinión en torno al mundo del deporte y a la Unión Deportiva Las Palmas en particular. ¿Estás preocupado por la situación del conjunto Gran Canario? ¿Qué esperas del partido frente al Osasuna? Lo que quieras, al 610-10-80-05, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. ¿Te preocupa la situación de la Unión Deportiva? Nos lo envías al 610-10-80-05. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 4 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Mucho que analizar en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, a la actualidad del equipo, a la vuelta a los entrenamientos, después del descanso del día de ayer del conjunto de Luis Carrión, y ya sobre todo preparando lo que va a ser la próxima jornada de liga en la primera división del fútbol español, que será ante el Club Atlético Osasuna el próximo sábado 3:15 de la tarde en el campo del Sadar. Ya completamos la quinta jornada en el día de ayer con el partido entre el Rayo Vallecano y el Osasuna. Ya este viernes arranca lo que va a ser el resto de la competición. Rayo Vallecano 3, Osasuna 1, cayó el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas. Aunque hay todavía partidos entre semana, debido sobre todo a alguno que ha quedado aplazado en su momento. Por ejemplo, vamos a tener en la jornada hoy también el Mallorca frente a la Real Sociedad. Mañana se juega el Betis frente al Getafe y el jueves el Leganés contra el Athletic. Eso correspondiente, insistimos, a jornadas, a partidos que han quedado aplazados en su momento, porque hoy también arranca la Champions. Después hablaremos de ello. Hoy juega el Real Madrid frente al Stuttgart, el primer partido de la máxima competición europea. Pero ahora, a las 2:05 de la tarde, 3:05 en la península, nos vamos hacia Navarra. Queremos conocer la última hora del Osasuna. COPE Pamplona. Alberto Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes.
Enseguida te pregunto por el partido del fin de semana, pero es que hace muy pocas horas jugaba el Osasuna frente al Rayo, ¿verdad?
Sí, estamos todavía tratando de digerir la derrota 3-1 frente al Rayo. Comenzó el conjunto rojillo, la verdad es que bastante bien el partido, con ese gol de Raúl García de Aro. Pero luego, pues la verdad es que un golazo de Mumin empataba el partido y hacía que el conjunto rojillo pues perdiera un poco el rumbo y acabase con una derrota frente a un Rayo Vallecano que hay que reconocer que acabó estando mejor que el conjunto rojillo y que se lleva los 3 puntos, vamos a decir así, de manera justa, porque el tramo final fue muy, muy superior.
De todas formas, nada tiene que ver este partido con el del próximo sábado, sobre todo porque el Osasuna es muy potente en casa, ¿no?
Sí, la verdad es que cómo está jugando Osasuna en el estadio del Sadar y lejos, nada tiene que ver. En el estadio del Sahara han conseguido 7 puntos de 9, tan solo un empate frente al Leganés en la primera jornada, y fuera de casa la verdad es que llevan 2 partidos, 0 victorias, 0 empates y 7 goles en contra. Así que sí, efectivamente, como dices, Osasuna de momento esa temporada nada tiene que ver jugando en casa y fuera del estadio. Espera, de hecho, Vicente Moreno conseguir una victoria frente a Las Palmas para tratar de, bueno, vamos a decirlo así, de bajar un poco el cabreo de la afición después de la derrota de ayer, que iban ganando 0-1.
Lógicamente, es muy pronto para conocer detalles de baja, de alta, de posible 11, porque están todavía pendientes del partido de ayer, ¿verdad?
Sí, bueno, cuenta con 2 bajas seguras, que son las de Quique Barja y Iker Muñoz, que no se van a recuperar para el partido, y en principio ayer no tuvo ningún susto ninguno de los futbolistas, así que todo apunta a que puede repetir prácticamente convocatoria. Incluso te diría que el 11 que va a jugar el sábado frente a Las Palmas pues va a tener muy pocas variantes respecto al que perdí ayer en Vallecas. Probablemente entre Budimir, pese a que Raúl García marcase el gol. Lo más lógico es que entre Budimir, el croata, como ya delantero titular, y el resto pues en principio es el equipo titular de Iago Arrasate. De lunes a sábado, en principio, no debería haber problemas por fatiga y podría haber poquitos cambios. Se me ocurre el de Arnaiz por Rubén García y muy poquito más.
2 cuestiones rápidas para concluir, aunque lo haremos durante la semana. El Sadar se suele llenar o prácticamente lleno, ¿verdad?
Sí, tiene 23.500 espectadores y suele andar entre 21 y 22. En agosto le costaba un poquito más llenar porque estaba la gente de vacaciones, unas fiestas de las localidades, pero sí, cuenta con que el sábado el estadio del Sadar va a registrar un buen ambiente y cerca de 22.000 espectadores, o lo que es lo mismo, un casi lleno para el partido.
Y si miras ahora mismo hacia el cielo, ¿qué temperatura tenemos?
Pues ahora mismo en el cielo tenemos despejado, se esperan durante el día de hoy máximas de 20 grados y mínimas de 10, y para el sábado todavía no me atrevo a decirte la previsión porque puede cambiar, así que vamos a ver cómo se puede disputar ese partido.
Pues veremos lo que sucede de cara al sábado. Alberto, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, fuerte abrazo.
Igualmente para ti. Estaremos muy pendientes de la última hora de los Osasuna, rival de la Unión Deportiva Las Palmas, el próximo sábado a las 3:15 de la tarde. De las 3 lo contamos en directo en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria. 2:09 de la tarde. Enseguida buscamos más opiniones de la Unión Deportiva.
Este sábado 21 de septiembre, en directo desde el recinto ferial de Agüimes, en el cruce de Arinaga, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la celebración de la Feria del Sol 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Las 2 y 9 de la tarde, el partido es el próximo sábado, el de la Unión Deportiva Las Palmas, a las 3 y cuarto de la tarde. Arranca en el Sadar, ojalá que pueda llegar el primer triunfo del conjunto Gran Canario. Además sería bueno a domicilio, porque después tiene que recibir al Betis en 3 semanas y viajar para jugar ante el conjunto del Villarreal. El partido, el próximo sábado a las 3 y cuarto de la tarde, pero en la cadena COPE te lo contamos todo desde antes, desde las 3 te contamos la previa del partido, después lo que ocurra durante los 90 minutos en el verde y al final con zona mixta y con sala de prensa. El partido de la Unión Deportiva, como siempre, aquí en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Pamplona.
Será en el Sadar ante Osasuna y te lo contaremos en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol. Allá donde juega la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria, a domicilio, toca en el Sadar. El próximo sábado a las 3 y cuarto de la tarde será la primera victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Llegará el primer triunfo del conjunto Gran Canario, se romperá esa racha de 7 meses sin ganar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo veremos el próximo sábado. Vamos a seguir analizando a las 2 y 11 de la tarde, la última hora, buscando más opiniones de la Unión Deportiva. I promised I'll wait for you. The midnight hour. Es verdad que son dos temporadas distintas, es cierto que son dos entrenadores diferentes, no tiene nada que ver una plantilla con la otra, los equipos, los que han ascendido, pero bueno, que el total son 7 meses. En el global que la Unión Deportiva Las Palmas no consigue la victoria, y es verdad también que en medio hemos tenido el verano. Pero en fin, que tiene que llegar frente a los Osasuna. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Alberto Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristian, arranco contigo. Tiene que llegar ya la victoria. Son 7 meses. Yo no sé si tú miras el calendario o solo miras las 5 jornadas de esta temporada.
No, miro todo. Al final la Unión Deportiva Las Palmas como club hace 7 meses que no gana. Lo decía Sandro también al término del partido a la televisión con derechos, que bueno, que necesitaban esa victoria ya. También se vieron algunos síntomas, Kirian con algún pase errado, Benito, que yo creo que es síntoma de esa presión mental, segundo tiempo, control solo que se le va a saque de banda. Yo creo que todo eso influye, que el estado mental, sobre todo los jugadores que ya estaban desde el año pasado, pues influye que te empiezan a pesar las piernas, mentalmente estás bloqueado, y todo eso es fruto de no conseguir la victoria.
Es increíble, Alberto, que de febrero no se gana desde el partido frente al Valencia 2-0 y que Las Palmas sigan primera, ¿eh? Increíble.
Sí, eso habla muy bien del periodo en el que el equipo hizo acopio de puntos y logró, pues, incluso coquetear con la zona europea, la zona alta de la clasificación, pero muy mal lo tuvo que hacer para prácticamente esperar a la penúltima o la última jornada para lograr la permanencia oficial, ¿no? En la categoría. Sí que afecta, ¿eh? Esa trayectoria errática desde hace tantos meses en el pesar, en el vestuario, sobre todo en los jugadores que efectivamente, como decía Cristian, son heredados de la temporada pasada, y eso al final genera cierta incertidumbre. Más allá, hay que sumar el hecho de que ha habido un cambio de timón, un cambio de entrenador, que lógicamente necesita un periodo de adaptación y que se mezclen todas las piezas del puzzle, pero efectivamente esa trayectoria o esa estadística pesa como una losa en el vestuario ahora mismo, de la misma forma.
Una cuestión para los dos. Yo no sé si lo hemos analizado, si lo han analizado, si han visto los puntos que la Unión Deportiva debe mejorar, pero ¿cuáles pueden ser las claves por las que la Unión Deportiva Las Palmas haya tenido este arranque de temporada, que no haya ganado, Cristian?
Fragilidad defensiva, sobre todo, 10 goles, 5 jornadas, 2 por partido, la fragilidad defensiva es latente. También lo decía Sandro al término del partido, que el año pasado sufrían con centros laterales y que hay que seguir trabajándolo, pero bueno, la fragilidad defensiva es una, porque al final no puedes ir partido a partido casi que metiendo 3 goles para poder llevarte 3 puntos. Esa es una, mal momento de forma, por el inicio, por lo que sea, de jugadores capitales el año pasado, llámese Kirian, Moleiro, que todavía espero muchísimo más, Mika Mármol en una posición que quizá no es la de él, Marvin irregular, es verdad que fue de lo mejorcito la pasada jornada ante Athletic, pero todavía también se le espera más, Javi Muñoz desaparecido, entonces mal momento de forma de jugadores que el año pasado eran capitales, y sobre todo también muchísimas caras nuevas que todavía no se han acoplado, lo que es Las Palmas y lo que es el estilo de juego. A eso se le suma el entrenador que también es nuevo. Entonces todo eso hace un cóctel que te lleva a estar penúltimo en la clasificación.
Tal cual. ¿Qué le ocurre al equipo, Alberto?
Recordemos que en el momento álgido de esta Unión Deportiva Las Palmas también vivía de los milagros de Álvaro Valle. No estoy señalando a
mucho
menos, no estoy señalando al portero, ni tampoco a la defensa, a pesar de que hay cambios que no son naturales, como puede ser lo de los laterales, con Mika Mármol haciendo agua. Bueno, hay muchas cosas que ajustar, ¿no? También es cierto que el nuevo entrenador tiene un estilo diferente, un estilo más vertical, que está pues dejando desajustes defensivos en cuanto a la estructura del equipo y muchas facilidades atrás, ¿no? Si eso se suma una fragilidad mental, porque el equipo, bueno, el fin de semana pasado ofreció una primera parte muy alarmante, por así decirlo, porque
ofreció
muchas facilidades efectivamente a los rivales. Bueno, a la Unión Deportiva Las Palmas hay que medirlo sobre todo contra el Alavés o contra el Leganés, y esos partidos también fueron realmente malos, o por lo menos se le dieron muchas facilidades defensivas a los rivales. Y yo creo que ahí está la clave, en crecer como equipo, en crecer en fiabilidad, no tanto el potencial ofensivo.
Uy, hemos perdido esa comunicación, enseguida intentamos recuperarla. En ese sentido, Cristian, eso lo que dice Alberto, nos sorprendió que fuera tan explícito el técnico, no te dejar ese tipo de titulares, que la primera parte había sido la peor de la temporada.
Sí, hombre, al final es normal. A mí me gustan los postpartidos de siempre, porque creo que analiza bien los errores del equipo. Me quedo también con que repitió unas 15 veces la palabra energía.
Sí
es verdad que bueno, que relacionó después energía con tema mental, más que de intensidad, más que de concentración, etcétera, pero esa energía yo creo que te lleva a todo, ¿no? Que el tema mental te bloquea, que la intensidad de Las Palmas estuvo bastante mal, sobre todo la primera parte, el Athletic, y lo decía también Carrión, no puede ser que cuando el guión de partido no es el que tú te esperabas o no salen las cosas, bajen los brazos. No fue literal lo de bajar los brazos, sino utilizo otra frase, pero podemos sacarla o extraerla así, ¿no? Entonces todo eso te lleva a que Las Palmas hizo un muy, muy mal partido. Sí, es verdad que después en 90 minutos el guión cambia, etcétera, pero Las Palmas se mete en el partido por demérito del Atleti, por esa expulsión del mediocentro, y al final muy pocas veces en el fútbol se ve que en una falta de 35 metros expulsión y gol, y ya todo se mete otra vez en dinámica positiva para los amarillos. Pero si el partido llega a ir por los mismos derroteros, 90 minutos, 11 contra 11, el partido de Las Palmas, no es que no lo levante, pero Las Palmas no se mete el partido, creo yo, que ni de broma, ¿no?
La palabra intensidad que la dijo, que la repitió, que la recalcó, que la enfatizó, Alberto, que lo diga un técnico es preocupante, ¿eh? Uy, hemos perdido esa comunicación. Ahora.
Que digo que, sobre todo, que eso es lo que se le debe dar por
claro.
Hecho a un profesional, ¿no?
Sí.
Al equipo, ¿no? La intensidad, y que hay cierta involución en el juego del equipo que ha empeorado. Estamos en la quinta jornada, si vemos la botella llena, efectivamente hay margen de maniobra. La Unión Deportiva de forma estaba de manera muy similar en cuanto a puntos y a sensaciones la pasada temporada. Hay que añadir que es nuevo entrenador y que todavía hay mucha margen de mejora, y se debe plasmar el próximo fin de semana contra Osasuna, pero las ciertas urgencias, por lo menos en cuanto a confianza, empiezan a afectar a la mentalidad del equipo, y esperemos que no se convierta un rival la Unión Deportiva más con mandíbula de cristal, y que enseguida pues dé síntomas de debilidad más flagrante de lo que hemos visto hasta ahora.
Y una última para los dos, Cristian. ¿Eres optimista? ¿Crees que hay margen de mejora en la Unión Deportiva?
Sí, hombre, margen de mejora hay muchísimo, más que nada porque más que brotes verdes, después del parón hemos visto brotes marchitos, ¿no? Todo se espera que cambiara después de esos 14 días de parón, esa semana sin apenas trabajo, pero todo lo contrario. Entonces esperamos mucho más. Yo creo que hay mayor profundidad de plantilla que la temporada pasada. Que no mejor 11 a lo mejor, pero sin más profundidad de plantilla, y todos esperamos mucho más. Si no mejora lo visto ante el Athletic en el Sadar, ya para no declarar estado de alarma, pero sí preocuparse, decir, oye, aquí hay algo que no funciona, ya son 6 jornadas, porque a mí no me vale lo de Patricio Viñeyo en el día de ayer, que sí, que el año pasado a estas alturas estamos en la misma situación. pero el año pasado a estas alturas, si Celta y Granada no lo gana García Pimienta estaba en la calle. Y eso yo creo que es normal. Pero las sensaciones no eran tan malas. Era un equipo que estaba siempre en el partido, pero por detalles veía que perdía o veía que empataba. Entonces las sensaciones son peores que la temporada pasada. Tiene que mejorar Las Palmas, sacar algo positivo sí o sí en el Sadar, porque si no sí que podríamos decir que hay un equipo en crisis.
¿Eres optimista, Alberto?
No espero grandes revoluciones el próximo fin de semana, porque yo creo que el entrenador juega a estabilizar un once tipo y para darle confianza y continuidad a esos jugadores. Quizás alguna otra modificación, pero yo creo que el gran cambio que tiene que llegar es el reajuste defensivo y la modificación táctica que debe hacer que el técnico haga que su equipo reaccione. Yo soy medianamente optimista, porque todavía hay nombres importantes. Una de las claves positivas, de las pocas que se pudo rescatar el pasado fin de semana, es la aparición de Fabio Silva, ¿no? Y su aportación en los minutos que estuvo en el terreno de juego. Bueno, yo creo que hay mucho margen de mejora, lo que pasa es que empiezan a haber ciertas urgencias y ojalá se vea esa mejoría el próximo fin de semana en Sabah.
Por cierto, y muy rápido, ahora que hablan de que no puede haber revolución o que no creen que haya revolución en el 11, ¿qué ocurre con Manu Fuster? ¿Qué sucede con Iván Gil? ¿Por qué los fichajes no juegan, Cristian?
Hombre, yo creo que también hay muchos jugadores del mismo perfil en esa posición, ¿no? Y ahora date cuenta que recuperas a Pejiño, a Llanusa, Benito es uno de los jugadores 12, 13, 14 de Carrión, pero es verdad, hay fichajes que no juegan, fichajes que parecía que iban a ser importantes como Manu Fuster, pero no veo tampoco Las Palmas jugando con Fuster, Moleiro y Van Gil, y eso yo creo que va más por estilo de juego del propio entrenador. Es anecdótico, yo creo que tendrán su momento durante la temporada, si no en enero, todos no pueden jugar y en enero a lo mejor alguno tiene que buscar una salida en forma de cesión, pero no creo que vaya por ahí la revolución de meter ahora a Manu Fuster y Van Gil y que ellos se coman el marrón o que ellos vayan a cambiar la dinámica del equipo, sino va en todo, Benito entra, no aporta, Fabio Silva, oye, que al final no ha gustado Fabio Silva porque dio un cabezazo que tuvo que despejar el portero y poco más, porque al final tampoco tocó tanta bola. Fabio jugó media hora o 45 minutos, dio consistencia, pero tampoco es que cambiara el devenir del partido. Mata, lo hemos visto en 5 partidos y el pobre no está teniendo suerte. Yo creo que es más dinámica de todo y cuando las cosas vayan bien, que ojalá sea pronto, es cuando puedes incluir ya los nuevos fichajes y que entren en esa dinámica positiva.
Pues sí, Alberto, coincido, ¿te sorprende o no?
Yo creo que tiene que crecer estructuralmente el equipo, más allá de los nombres y la individualidades, efectivamente, hay jugadores que han tenido una aportación residual, pero insisto, es la quinta jornada y todavía tiene que haber un carrusel, un poco de cambio de oportunidades, ojalá que alumbrados por los buenos resultados y que se consiga una victoria la primera este fin de semana para pacificar, para confirmar esa evolución que se espera del equipo y ya irán apareciendo nombres que también tienen poca experiencia en la categoría o son recién llegados y que necesitan también su periodo de adaptación a lo que quiere el entrenador y también a lo que exige la categoría.
Cristian Santana, Alberto Ortiz, un fuerte abrazo para los dos, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. 2:23 de la tarde. Por cierto, después hablaremos de la Champions de voleibol, porque arranca mañana para el Guaguas. Pero hoy lo que arranca es la Champions de fútbol. Juega el Real Madrid. Lo hace frente al Stuttgart a partir de las 8 de la noche. Todo lo va a contar en directo el Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 2:23 de la tarde, ya lo saben. Hoy, el Tiempo de Juego en la cadena COPE con el partido Real Madrid frente al Stuttgart. Antes va a arrancar la primera jornada con la Juventus ante el PSV. También el Young Boys frente al Aston Villa. Y para hoy también tenemos un partidazo. Bayern, Dinamo de Zagreb. Sporting de Lisboa frente al Los. Y el Milan frente al Liverpool. Ya para mañana, el grueso de la jornada con un partido en equipo español. El Paris Saint-Germain que se enfrenta al Girona. Y los otros dos equipos españoles para el jueves. El partido Atlético de Madrid frente al Leipzig y el Mónaco contra el Fútbol Club Barcelona. Todo lo va a contar en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, lo que ocurra con todos los equipos españoles, en concreto hoy con el Real Madrid. 2:24 de la tarde, toca irnos a Lanzarote. Queremos saber el menú que tiene para hoy Moisés Clavijo y sobre todo lo que ha ocurrido el pasado fin de semana con Unión Sur Llaisa, con los equipos de la Tercera Federación en su grupo 12 Canario, ver cómo está la situación actualmente en la isla de Lanzarote. Moisés Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Fran, ¿qué tal?
Arrancamos, después te preguntaré por lo que tenemos de menú para la jornada de hoy, pero arrancamos por el fútbol, en concreto la segunda ref. ¿Qué tal Unión Sur Llaisa?
Bueno, pues Unión Sur Llaisa ha conseguido este pasado fin de semana, el pasado domingo en casa, la segunda victoria de la temporada, segunda victoria en casa, además ganando 1-0 al Navalcarnero, un encuentro donde pues se medían las fuerzas en la primera mitad con opciones de marcar para los dos equipos, al final se iba al descanso con el 0-0 y en la segunda parte, en el minuto 4, marcaba Joel Domínguez para el equipo sureño, ese 1-0, que era el que reflejaba ese marcador final. El Navalcarnero que lo intentó, sobre todo pues en esos últimos 20 minutos, pero el equipo de Maxi Barrera, Juanfran, supo defender, supo administrar bien ese gol a favor y consiguió esos 3 puntos de la victoria, así que de 9 puntos posibles, el equipo sureño que tiene ya esos 5 puntos en su casillero.
Qué buena la victoria, sin duda, qué buen arranque del Unión Sur Llaisa en tercera que hemos tenido.
Bueno, pues en tercera división de los equipos lanzaroteños, Juanfran, tenemos esos dos equipos, el San Bartolomé y la Unión Deportiva Lanzarote. Por parte del equipo batatero del San Bartolomé, perdían casa ante el Arucas por 0-1, y por parte de la Unión Deportiva Lanzarote ganaba al Santa Úrsula en casa por 1-2, o sea, ganaba a domicilio, perdón, en el campo del Santa Úrsula, que nunca había ganado el equipo rojillo en ese campo, y se rompía ese maleficio este fin de semana con esa victoria del equipo rojillo, que le deja en esa segunda posición, todavía muy anecdótico, ¿no?, porque estamos solo con la jornada número 2, pero bueno, Las Palmas Atlético es el que está como primer clasificado, segundo la Unión Deportiva Nacional, con esos 6 puntos en estas 2 primeras jornadas de liga.
Pues estaremos pendientes, lógicamente, de todos los equipos de Lanzarote en la segunda ref, en la tercera federación del Grupo 12 Canario. ¿Qué tenemos de menú para hoy, Moisés?
Bueno, pues hoy hablaremos con Juan Carlos Albucet, precisamente presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, que nos va a hablar de esos 2 encuentros disputados en estas 2 primeras jornadas de la tercera división, con esas 2 victorias, y también nos va a hablar un poquito de la Lanzarote Internacional Marathon, ya que también Juan Carlos es el director de la empresa que organiza ese evento de Sun Beach Active, y qué bueno que ya nos anunciaba este pasado fin de semana que supera los 1.800 inscritos, y qué bueno que va a hablarnos un poquito de que si pues esperaban, ¿no?, superar las expectativas de otras ediciones, porque la verdad que va a ritmo de récord esas inscripciones de la Maratón Internacional de Lanzarote. Y también hablaremos con el entrenador del equipo lanzarateño que está en esa división de honor plata masculina de balonmano a nivel nacional. Hablaremos con Samuel Trives, que nos va a hablar de esa derrota del equipo en la primera jornada, el balonmano lanzarote de Ciudad de Recife, que caía en casa ante el Orneo Eón Alicante por 23-30, y bueno, nos hablará Samuel de cuáles fueron los fallos, ¿no?, que vio en su equipo para no poder traerse o conseguir, ¿no?, esos dos primeros puntos en esta competición nacional, en esta división de honor plata masculina.
Hoy arranca la Champions, hoy empieza el Madrid frente al Stuttgart. ¿Qué esperas de la máxima competición europea este año?
Pues lo que espero es que el Madrid vuelva de nuevo a ser el campeón de esta competición, ¿no? Para eso llegaba Mbappé, aunque sin Mbappé pues ya se ha visto, ¿no?, que también tenía un buen equipo para lograr esa competición continental. Bueno, lo que espero es que el Madrid empiece bien, empiece ganando, ilusionando de nuevo a los aficionados blancos, y sobre todo que el juego del equipo sea bonito, ¿no?, que es lo que también se espera, que no solo sea un buen resultado, que se lleven los 3 puntos, sino que el Madrid pues ofrezca de nuevo el mejor fútbol de Europa para conseguir de nuevo pues levantar la orejera a final de temporada.
Ojalá que sí. Hoy recuerden que hay tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Juega el Madrid frente al Stuttgart. También tenemos partido del Girona en la jornada de mañana, y el jueves el Atlético Madrid y Leipzig, y el Mónaco frente al Barcelona. El Girona, por cierto, que juega ante el Paris Saint-Germain y lo hará en Francia. Moisés Clavijo, que te escuchamos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Juan Frank. Un abrazo.
Pues estaremos pendientes, lógicamente, de toda la actualidad también de la isla de Lanzarote. Te damos un consejo hasta ahora. ¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias, ya lo sabes. Tu piscina limpia y segura con Siscocán. Siscocán, segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida hablamos con Miguel Ángel de Amo. Mañana, champion de voleibol. Arranca la máxima competición europea para el Guagua. Mañana tenemos el derbi entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria, la Copa Isolán, el partido de vuelta. Lo contaremos enseguidita, porque restan segundos para que sean las 2:30 de la tarde en Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mucho que analizar todavía, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del sábado, con la vuelta a los entrenamientos en el día de hoy, con la rueda de prensa del viernes de Luis Carrión, con la lista de convocados también del viernes, porque el mismo viernes la Unión Deportiva parte rumbo hacia Pamplona, Navarra, para jugar el sábado en el Sadar a partir de las 3:15 de la tarde el partido frente al Club Atlético Osasuna, el encuentro de la sexta jornada de liga en cuanto a la primera división del fútbol español. Y muchas dudas, muchas incógnitas que también iremos disipando durante las próximas horas sobre quién va a ser el once inicial o quién va a situar el míster de la Unión Deportiva en el once titular para el partido frente a los Osasuna. Si estará Fabio Silva, si ya será el debut de Hugo, si puede estar en la convocatoria Januzaj y Pejiño, si hay cambios en el once después de la última derrota. Estaremos muy pendientes de todo ello en los próximos días por parte de la Unión Deportiva. Mucho que analizar en cuanto al conjunto Gran Canario, lo que resta de semana y en concreto ese partido. Sábado 3:15, que le contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE desde el Sadar. Pero antes de ese partido tenemos otro encuentro, además de la máxima competición europea. Empieza la Champions de voleibol y lo hace para el Club Voleibol Guaguas, que se enfrenta al Benfica. Miguel Ángel de Amo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comienza ya la hora de la verdad y comienza fuerte, ¿eh?
Sí, comienza prontito y comienza fuerte. La verdad que es un partido que a esta altura de la temporada es bastante fuerte para los dos equipos, que somos, dentro de lo que cabe, seríamos los dos favoritos dentro de esta eliminatoria, pero nos ha tocado cruzarnos y muy temprano.
¿Qué tal la pretemporada? Porque esto arranca ya. ¿Qué tal la preparación?
Bien, dura como siempre, y en verdad, pues, aunque hemos tenido partidos amistosos, al final no es lo mismo ya que los partidos de competición, con la exigencia y con lo que tenemos con la Champions después del año pasado.
Muchísima competición para el Guagua. Lógicamente el objetivo es igualar, Miguel Ángel, o mejorar lo que hizo el equipo la pasada campaña, pero no es sencillo, ¿eh? Copa Ibérica, Copa del Rey, Superliga, Champions, no es fácil, ¿eh?
No, vienen ahora dos semanas muy difíciles. Lo del año pasado pues se fue dando, no fuimos pensando más allá, así que sería un error si queremos pensar ahora mismo en la fase de grupo de Champions. Tenemos una eliminatoria complicada por delante y hay que tener el respeto que se merece, que es un tópico, pero en este caso creo que es una eliminatoria de tú a tú.
Tú ya eres, vamos a decir, un veterano. ¿Qué tal los nuevos esta temporada? ¿Cómo se han acoplado?
Bien, de momento el grupo, aquí se hace mucho hincapié siempre, el que el grupo esté bien, y un poco los que llevamos más tiempo, nos preocupamos mucho por eso del principio, así que en ese aspecto de momento va todo sobre ruedas.
El 5 de octubre, fíjate que empieza un poquito más tarde la Superliga masculina que lo que va a ser la Champions. Yo no sé si se preparan diferente las dos competiciones.
Sí, lo que se prepara un poco diferente es la pretemporada. Bueno, es lo mismo empezar, tener dos semanas más de pretemporada, donde normalmente empezamos, el año pasado empezamos con la Supercopa a final de septiembre. Pues la pretemporada se hace más intensa, más dura, más corta, entonces tienes que llegar al mismo estado de forma, tienes que llegar en un estado óptimo y pues se hace más duro, te imagino, tanto para técnicos como para nosotros.
Claro, los picos de preparación, los picos físicos, tienes que estar casi todo el año al máximo nivel. El 5 de octubre empieza la Liga, pero ya empieza en la Champions, el equipo tiene que estar metido desde el principio.
Sí, claro, pero bueno, sabes que viniendo aquí con las exigencias que tenemos, sobre todo con el club, con la Champions, para eso tenemos 14 jugadores, para eso el club se preocupa de que la plantilla sea muy completa, porque sabe que va a hacer falta tirar de todos. No todos podemos estar en forma 10 meses al año.
El año pasado la plantilla era extraordinaria, pero yo no sé, Miguel Ángel, si había jugado con una plantilla con tanto nombre, con tanto talento como la que tiene el Guaguas este año.
Bueno, pues un poco hemos cambiado piezas, pero creo que el nivel se ha mantenido, así que es un esfuerzo que hace siempre el club, que están haciendo por traer el mejor voleibol aquí a la isla, y yo que disfruto el día a día, al final ver un entrenamiento a diario, la verdad que da gusto, y pequeños familiares, digo, venir a un entrenamiento porque da gusto, estamos allí pegándonos palos, hay dos equipos que van cambiando y estamos allí pegándonos unos con otros, que todos queremos jugar obviamente. Así que solo el día a día ya se hace súper entretenido, la verdad.
Es que no es fácil, ¿eh? Si sales del equipo, entrar otra vez es complicado.
Sí, claro, pero bueno, pues eso entra dentro de nuestro trabajo, ¿no? El pelearnos día a día con una competitividad de que quieres jugar, pero a la vez un compañerismo. Creo que es una parte que no es fácil de entender, pero que es necesaria dentro de nuestro trabajo.
No sé si has visto el resto de plantillas. Es verdad que arranca el 5 de octubre la temporada. ¿A quién ves de rivales del Guaguas para la Superliga?
Bueno, pues vamos a poner siempre a Soria por delante, que son los que han estado tocando más finales estos últimos años contra nosotros. Siempre va a estar ahí Valencia, Melilla está haciendo una muy buena pretemporada. Creo que los equipos han subido mucho. O sea, zona media alta creo que se está esforzando por llegar al nivel que hemos dado nosotros los dos últimos años y creo que alguno lo está consiguiendo. Entonces, bueno, no va a ser una liga sencilla, aunque de momento la miramos de lejos, la verdad.
Entre más mejor mañana, ¿verdad? Que apoyen al equipo en este arranque de lo que es la Champions.
Sí, creo que es muy necesario. El año pasado una de las claves de que consiguiéramos ese éxito fue la gente. Estar aquí en casa y que el otro equipo se sintiera intimidado, la gente más apretada más que en la liga. Y nosotros lo notamos, obviamente, los momentos calientes de los sets, ellos son fundamentales.
¿Qué les ha dicho el técnico? ¿Qué les ha dicho camarero para mañana?
Bueno, pues que hasta aquí hemos preparado lo mejor que hemos podido y ahora es cuando viene el momento de la verdad. Ahora es cuando tenemos que soltar esa preparación y pensar que estamos a tope, que estamos en el momento que estamos buscando.
El año pasado Miguel Ángel estuvo cerca al equipo de pasar esa ronda de cuartos, lo tuvo casi en la mano. ¿Ese es el objetivo de esta temporada? Porque de resto sabemos que va a estar ahí, pero es la Champions.
A ver, aquí siempre nos ponen el objetivo que la Champions es súper importante para el club. Es verdad que no es igual siempre que empiezas con rondas eliminatorias tan tempranas, porque al final tienen que pasar unos pocos de años para que por el coeficiente nos metan en grupo un equipo español, pues es complicado, porque al final te encuentras con equipos como Benfica o equipos como Olympiacos, que son los otros dos equipos más fuertes creo que hay en estas eliminatorias, y puede pasar de todo, porque son equipos que van de tú a tú, que también tienen un objetivo de meterse arriba y que tienen un objetivo muy parecido al nuestro. Entonces puede pasar todo, es eliminatoria y puede pasar de todo.
Por curiosidad, de los compañeros nuevos, ¿quién te ha llamado la atención? ¿Quién te ha sorprendido en la pretemporada?
Pues la verdad que con Tomás Rousseau, la verdad que ha venido así última hora y tal, creo que a nivel de grupo, luego habrá que ver cómo compite, ¿no? Porque llevamos un mes y al final no hemos tenido competición oficial como tal, ni hemos estado con un día a día todavía compitiendo, pero bueno, de momento a nivel de grupo creo que se ha adaptado súper bien, está todo el día riendo, de bromas, incluso aprendiendo español, o sea que creo que en el aspecto del día a día creo que Tomás Russo es el que más ha adaptado, pero aún así, por ejemplo, el ruso, que todos tenemos gente rusa como muy seria, muy tal, al revés, este es un ruso raro, como digo yo digo que es un ruso raro, que está todo el día de risa y gastando bromas también, o sea que hemos tenido suerte en ese aspecto.
Qué bueno, sí, porque el ambiente al final en un equipo, en cualquier deporte, bueno, cualquier situación de la vida, pero en el deporte en particular, es fundamental que haya buen ambiente en el vestuario, ¿no?
Sí, es fundamental, y yo digo además que con el hándicap de estar en la isla y tener que viajar tantísimo con tantas competiciones, echamos muchas horas juntos y muchas horas fuera, entonces si el ambiente es malo y tenemos que pasar tantísimas horas juntos, es un problema muy grande que otro equipo a lo mejor tiene menos.
Claro, ¿qué tal en la isla? Eres un canario más, ¿no?
Bueno, aquí llevo ya dos añitos, este es mi tercero, pues la verdad que estoy muy cómodo aquí, voy conociendo gente, conocí a gente de antes ya, pero se me está haciendo la vida fácil aquí y de momento aquí me estoy estableciendo.
¿Tienes algún rinconcito que te guste de la isla?
yo tengo Tufi ahí en el corazón, la verdad.
Qué bueno, qué bueno.
De vez en cuando, cuando elige tenemos bien, ¿eh? Día entre semana, los fines de semana, ni quién esté ahí, pero pero entre semana mis escapaditas allí, las mañanas, las pocas mañanas libres que tenemos, me da tranquilidad.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué hobbies tienes, Miguel? ¿Qué haces cuando no juegas al boli?
Pues la verdad que soy un poco culo inquieto. La verdad que estoy siempre haciendo algún curso de algo, estudiando algo. La verdad que no paro, pero me gustan un poco todos los palos, ¿eh? Igual me pongo a ver deporte, que me pongo a hacer un curso de economía, que me pongo, no sé, tengo un poco de todo. No tengo una cosa fija porque me acabo cansando rápido.
¿Te ha sorprendido, por cierto, ahora que dices de ver deporte, que en la isla, porque no nos podemos olvidar que somos una isla, Gran Canaria, tengamos todo en élite, fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas, baloncesto con el Gran Canaria, femenino con el Spar Gran Canaria, voleibol, que tenemos muchísimos equipos masculinos y femeninos, hockey hierba, hockey línea, campeones de Europa? ¿Te sorprende que una isla tenga tanto deporte de élite?
Pues me sorprende, la verdad, me gustó un montón, porque quiere decir que aquí las instituciones apuestan un montón por el deporte como marca de promocionar el turismo de aquí. O sea, al final nosotros vamos llevando el nombre de Gran Canaria por ahí fuera, y creo que esa inversión que hacen, si se ve reflejado con todo en equipos de élite, al final imagino que tendrá un retorno para que ellos sigan apostando por este deporte o por cualquier otro, que estamos todos muy arriba. Así que ojalá fuese en todos lados. La verdad, es una envidia y un placer, la verdad.
Sin duda que sí, prácticamente todo, por no decir todo, en élite en la isla de Gran Canaria. Miguel Ángel de Amo, que ha sido un placer tenerte con nosotros en la cadena COPE. Muchísima suerte para la temporada y sobre todo para mañana, a ver si conseguimos la victoria frente al Benfica.
Muchísimas gracias a vosotros. A ver si es verdad y tenemos a la gente allí apretando.
Ojalá que sí. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Las 2:41 de la tarde. Enseguida tenemos que hablar de baloncesto, porque en algo más de 24 horas se va a jugar el partido entre el Gran Canaria y la Laguna Tenerife. El partido de vuelta va a ser en el pabellón Santiago Martín. En la ida ganó el Gran Canaria. No deja de ser un encuentro de preparación, pero podemos ver otra vez al cuadro de Jaka Lakovic de cara a la hora de la verdad, que va a ser dentro de muy poquito. Tendrá el Trento en la Eurocup y el Andorra en la Liga ACB. 2:41, enseguida hablamos de básquet.
Este sábado, 21 de septiembre, en directo desde el recinto ferial de Agüimes, en el cruce de Arinaga, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la celebración de la Feria del Sol 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Alex, 45 años.
En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocan contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocan.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Las 2:42 de la tarde, pues mañana tiene el partido de Champions, el Guagua frente al Benfica, pero el día 5 de octubre arranca la Liga, lo hará frente al Melilla, el resto de la jornada el Pamesa contra el Unicaja Costa Almería, el Boli Palma ante Arenal MB, Conqueridor, Cisneros, Alter Tenerife, Tarragona contra Manacor y el San Roque, el otro equipo Gran Canario, contra el Soria Boli. Hay que esperar un poquito, a las 5 de octubre, pero mañana, insistimos, cuanto más mejor, para animar al Guaguas en el partido de la Champions ante el conjunto del Benfica. 2:43, vamos con el baloncesto. Porque esto arranca ya el próximo fin de semana. Nicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Franco, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Esto, Anicet, arranca ya el sábado Madrid-Barça, el mismo sábado Murcia-Unicaja, la Supercopa.
La Supercopa empieza, se da ahí este apertura de cortina a lo que es una gran liga ACB 2024-2025. Así que empieza fuerte con cuatro de los tops equipos, los dos finalistas de la temporada pasada, Lucas Murcia y Real Madrid, y luego contra un equipo remozado, muy reforzado, que es el Fútbol Club Barcelona, con Joan Peñarroya y, por supuesto, el Unicaja, que quiere continuar con esa estela, esa sucesión de metal que trae a casa desde la Copa del Rey, el Campeonato de Europa con la Basketball Champions League y ahora la Copa Intercontinental. Pues cuatro equipazos que van a mostrar lo duro que va a ser esta temporada, Juanfran.
Qué extraño, ¿verdad? Habitualmente siempre es la final de Copa del Rey, de la Liga, habitualmente, como norma general. Ver en la semifinal a Aniceta, al Madrid y al Barça, uno de los dos se queda fuera.
Es un poco lo que es la evolución que nos gusta ver en el baloncesto, ¿no? Que no es siempre unos tópicos, no es siempre lo habitual que todas las demás plantillas, todos los demás clubes trabajan para estar ahí arriba. Y, por supuesto, nos gusta el clásico, pero yo creo que para el que le gusta realmente el baloncesto, quiere ver a cualquiera de los equipos, de los 18 equipos de la Liga ACB pretender estar ahí con lo que es la Copa del Rey o lo que es la Liga ACB, pues final o semifinal, pues que se merezcan estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es... La Liga ACB moderna, entonces cualquiera de los dos muy grandes se pueden quedar fuera en un pispás y también los que vienen detrás con Luka Murcia, el Unicaja Málaga, el Baskonia, el Trinidad Gran Canaria, el Lenovo Tenerife, el Valencia, el propio Manresa, por ejemplo, pues son todos los equipos que pueden pretender estar ahí arriba entre los mejores o los 8 o los 4 mejores.
Sin duda que sí. Enseguida te pregunto por la Liga ACB en concreto y por el Gran Canaria, pero una cuestión, el Barça-Madrid este año más igualado de las últimas temporadas con el plantillón que tiene el Barça.
Yo obviamente no lo veo con ese, obviamente lo ves con la óptica muy periodista histórico, con la sucesión de grandes duelos entre los dos grandes y por supuesto ellos se refuerzan siempre en función de los demás equipos, pero sobre todo el derbi entre Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, pues los dos equipos se refuerzan para frenarse, ¿no? Para saber cómo frenamos a Sergio Llull, cómo frenamos a Alex Abrines, cómo frenamos a Tavares, cómo frenamos a alguien como pues Jan Veselý, etcétera, la Provítola. Hay un elenco de grandísimos jugadores, obviamente con Chus Mateo como uno de los mejores entrenadores de las últimas 2-3 temporadas, Joan Peñarroya, que tiene que reafirmarse ahí a la cabeza de los entrenadores top españoles de la Liga ACB. Esa temporada va a estar muy, muy igualada porque tienen todos como jugadores dos por puesto, dos por nivel, todos Euroliga, y pues ahora Tavares tiene enfrente un muro importante y por supuesto para poder defender a la Provítola, pues el Madrid tiene otro jugador y luego el elenco de jugadores que han fichado pues ahí en Barcelona muestra que van a por todas, respetan al contrincante el Madrid y fichan en función de eso para poder pretender dominar o igualar al Madrid en cualquier momento.
Mañana tenemos el partido entre La Laguna, Tenerife y Gran Canaria, partido de vuelta de la Copa de Pretemporada, la Copa Isola. ¿Veremos a Aniceta, un Gran Canaria ya muy parecido al de la Liga por la cercanía del arranque de competición?
Sí, siguen siendo partidos de pretemporada. Son partidos muy importantes a nivel social, a nivel de la aportación a la sociedad de las dos plantillas, de los dos clubes, con la Copa Isola, lo que significa para la comunidad, lo que significa para los ciudadanos, lo que significa para la política de protección tanto de Tenerife como de Gran Canaria, pues es una copa muy importante, ¿no? A pesar de eso, sigue siendo un partido de pretemporada. Cada jornada de pretemporada, cada partido significa afrontar una plantilla con un estilo que te permite afinar y determinar cuál van a ser los mejores quintetos a poner en pista en caso de estar por debajo o en caso de estar por delante, en caso de enfrentarse a una plantilla muy grande, a una plantilla con muchos tiradores, a una plantilla que de contraataques, donde hay que afinar mucho la defensa. Entonces, no, dentro de creo que dos, tres semanas es cuando empezaremos a ver realmente a lo que quiere Jakalakovic en pista y al nivel que pueden alcanzar los jugadores, sobre todo los nuevos. En el caso del Adriana Gran Canaria, Carlos Alocen va a ser fundamental, su recuperación y que se vea una continuidad en su rendimiento, junto con la madurez de jugadores como Nico Brusino, que sigue siendo uno de los faros del Dreamland Gran Canaria, y por supuesto que se afirmen bien pues Joe Thomason, Toby y por supuesto Pierre Pelos, que siga pues añadiendo lo que es junto con John Churna, pues su veteranía y sapiencia.
Pues sí, y una última cuestión, el único 5 realmente puro que tiene Gran Canaria es Jorkondi Cuarto, que está lesionado. Toby no es un 5 al uso, ¿verdad?
Estamos en 2024, Juanfran, entonces hoy en día se puede decir que los equipos grandes sí que pueden tener los 5 al uso. Y Tavares, por supuesto, es el ejemplo clave, el Yusuf Afal que acaba de fichar en Barcelona, pues son los 5 habituales. Paul Toby es el 5 moderno, un jugador polivalente, con gran altura, mucha movilidad, con capacidad de colocarse en un bloqueo, un pick and pop, para poder tirar desde la cabeza de la zona, por ejemplo, y luego correr y taponar y poder proteger la canasta del equipo de Jakalakovic. Entonces, pues esperemos que Kondit se pueda recuperar bien, pero ahí ya, el baloncesto moderno, todo el mundo tiene que aportar en cuanto a protección de la canasta, protección de la línea exterior, tapones, rebotes, y luego lanzar el contraataque. Todo el mundo tendrá que aportar, ¿no? De ahí la polivalencia que tiene la plantilla de la Jakalakovic, con gente como John Churna, el propio Nico Brusino, que puede postear, Pierre Pelos, que puede salir de vez en cuando, pero también postear y distribuir. La plantilla está compensada, pero obviamente no es buena noticia la lesión de Kondit.
Sin duda. Aniceto Laboderrama, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Juanfran, un fuerte abrazo a ti y a los oyentes. Hasta luego.
Igualmente para ti. 9 minutos para las 3 de la tarde. En 40 segundos escuchamos a Carlos Alocen, una de las incorporaciones del Club Baloncesto Gran Canaria para esta temporada.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Pues para mañana tenemos ese partido entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria. Otro derbi, como tuvimos la semana pasada, el jueves pasado lo tuvimos en el Gran Canaria Arena, mañana lo vamos a tener en el Santiago Martín. El partido de ida lo ganó el Gran Canaria, veremos lo que sucede en el partido de vuelta y quién se lleva esa Copa Isola de pretemporada. Lo mejor es que sirve de preparación para los dos equipos de máximo nivel, dos equipos además de la parte alta de la Liga ACB, como es el cuadro de Jakalakovic y el equipo de Chupidorreta, y que todos podamos ver un gran espectáculo mañana y ver los jugadores de, sobre todo del Gran Canaria, los nuevos que ya vimos, por ejemplo, a Thomason en el primer partido, el caso de Carlos Alocen y del propio Mai Toby, jugadores importantes e interesantes que seguro que van a complementar a los ya habituales, como en el caso de Nico Brusino o de Andrew Albisi en el conjunto amarillo. Vamos a escuchar a Carlos Alocen, sus primeras impresiones como jugador del Gran Canaria, hoy ya casi finalizada la pretemporada, cómo ve lo que va a ser la temporada que está a puntito de arrancar.
Bien, bueno, contento de estar aquí un poco en la fiesta de inicio de temporada de la ACB, de poder representar a Gran Canaria, a mi club ahora, y bueno, una tarde ajetreada, pero muy bien, de ver caras conocidas también, a todo el mundo, árbitros, compañeros, o sea que muy bien, está siendo una tarde buena.
Nueva temporada, en experiencia, ¿cómo la afrontas?
Pues con mucha ilusión, muchas ganas, muchísimas ganas de que empiece ya, de empezar la Eurocup, de empezar la ACB, de empezar un poco la rutina de partidos, de competir y sobre todo eso, con muchísima ilusión de jugar a baloncesto y sobre todo eso, de competir, de sentirme bien y de demostrar el jugador que soy.
¿Sientes que estás ya al 100%, que se puede volver a ver la mejor versión de Carlos Alocen esta temporada?
Sí, me considero que estoy al 100%. tenido un buen verano también para descansar y también sobre todo para entrenar y para organizarme. Entonces, bueno, he utilizado un poco para sentirme bien y ahora con la pretemporada larga que hemos tenido también estoy en un buen nivel físico, me siento bien y creo que conforme vayan pasando las semanas, los partidos, los entrenamientos, eso va a ir a más. Así que sí, te diría que me siento muy bien y sobre todo con, mentalmente de querer empezar ya.
Una vez que ha finalizado, ¿qué balance haces entonces para el Real Madrid?
Bueno, un balance muy bueno, o sea, sinceramente jugar en el Madrid ha sido algo increíble para mí, un sueño, y es verdad que ahora empieza otra etapa que creo que la necesitaba. Es verdad que mi primera temporada en Madrid pues fue incluso la que más minutos he tenido y más protagonismo. Es verdad que luego, pues después de la lesión, todo se va apagando. Pero bueno, tengo grandes recuerdos de todo, del club, de la gente, de mi etapa también ahí, como fui madurando poco a poco. Y fue una etapa para mí preciosa que siempre hablo y recordaré como muy bonita. Pero creo que ahora, bueno, empieza otra con mucha ilusión y con muchas ganas.
¿Cómo ha sido ese trabajo a nivel un poco mental de cambiar el chip de 2 años muy duros a volver a sentirte protagonista en un equipo?
Bueno, creo que ese proceso todavía sigue de... ya estoy bien físicamente, me encuentro muy bien de las dos formas, física y mentalmente preparado, pero ahora me toca pues, bueno, dar un paso más y ahora en un club que me da espacio y que confía en mí, pues es el momento de yo sintiéndome bien. De dar ese paso adelante y demostrar el jugador que era antes de lesionarme y que ahora puedo volver a serlo, porque la verdad que me estoy sintiendo muy bien, con mucha confianza, cada entrenamiento y cada partido pues un poquito mejor, así que ya te digo, con ganas de que sea la semana que viene y empezar a la competición ya.
Carlos, y ahora se saborea incluso un poco más, ¿no? Esos momentos cuando te encuentras bien físicamente, estás entrenando, estás a la
sí.
Hace 3-4 años decías, bueno, otro entrenamiento, tal, y ahora supongo que lo saboreas todo más, ¿no?
Sí, lo he dicho antes en una pregunta que me han hecho, que para mí ahora es como un poco volver a empezar, eso, verlo un poco desde otra perspectiva. Darle importancia a los pequeños momentos, a un, pues eso, un simple entrenamiento que antes pues ibas a entrenar y lo hacías normal porque era tu, bueno, lo que te gustaba y también tu trabajo. Ahora lo haces pues pensando en la suerte que tienes de que este sea tu trabajo, de dedicarte a lo que te dedicas y eso, levantarte por las mañanas y saber el deporte que vas a hacer y que te sientes bien y que, bueno, que puedes entrenar y que puedes jugar, pues es volver a empezar un poco y volver a sentirme feliz.
Pues veremos lo que sucede con la temporada en general del Gran Canaria, lógicamente en particular para Carlos Alocen, bueno, y en concreto el partido de mañana entre el Gran Canaria y la Laguna Tenerife, encuentro de vuelta de esa Copa Isola. El resultado es lo de menos, lo mejor es coger ritmo de competición, ver un partido de muy alto nivel, dos equipos europeos, en la Champions está el la Laguna Tenerife y en la Eurocup está el Gran Canaria, que va a arrancar, además antes que la Liga CB tendrá el partido frente al Trento, además en el Gran Canaria Arena, antes de comenzar en el mes de octubre lo que va a ser la competición, que ahora fuera de casa ante el conjunto de la Andorra, pero para ello hay que esperar, para que arranque, para que sea oficial la temporada en la Liga CB, no para ver nuevamente al Gran Canaria, que será mañana, pero sí para verlo en partido oficial ante el Trento, ante la Andorra, frente al Coruña, que será primero en casa, todos los partidos de la temporada 2024-2025. No para hacerlo con la Unión Deportiva, porque ya se ha jugado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta jornada, este fin de semana es la sexta. Será frente a los Osasuna, el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, en el estadio del Sadar. Tiene hora 3:15, pero un poquito antes, desde las 3 de la tarde, lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Pamplona.
Será en el Sadar ante Osasuna y te lo contaremos en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre con la Unión Deportiva Las Palmas y siempre con el deporte, porque no se olviden que hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE, porque hoy arranca la Champions y lo hace con un partidazo, el Stuttgart, que se enfrenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu a partir de las 8 de la noche. El Girona, que juega mañana, y el Atlético de Madrid y el Barça, que lo hacen el jueves. Un minuto, que resta para las 3 de la tarde en Canarias. Más deporte a las 7:30 en la con el tiempo de juego en la cadena COPE, con la Champion, y también recuerden que la linterna también comandó Lama con la última hora del deporte, pero hoy con Champion a partir de las 7:30 de la tarde, con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE, con ese partido del Real Madrid. Y a las 10:30 de la noche llega el partidazo, el programa líder de la radio deportiva nocturna, con Juanma Castaño, para analizar este partido del Madrid y toda la actualidad del mundo del deporte, porque ahora en segunditos se quedan enseguida con la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. En la realización estuvo Víctor Cabrera. Que pasen una buena tarde, siguen en la mejor compañía, en la de la COPE. Hasta luego.